Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Amistad con Dios. El día de hoy, Tom Cantor continuará en el libro de Génesis. Con ustedes, Tom Cantor, en la voz de adaptación de Tony Basabe.
Hola, este es el pensamiento para el día de hoy. Hay un verso muy interesante que Moisés dijo al pueblo judío en Deuteronomio capítulo 9, verso 6. Era tan importante que Moisés empezó diciendo, entender, por tanto entender, que el Señor tu Dios no te da esta buena tierra para poseerla por tu justicia, porque tú eres un pueblo de dura cerviz. Lo que era tan importante fue que Moisés estaba explicando a su pueblo, nunca pienses de ti como justo. Nunca te digas justo. Nunca te refieras a este hombre como justo o a aquel hombre como justo o a nosotros como justos. Nunca lo hagas. Porque dice, Dios nos considera ser un pueblo de dura cerviz. Y lo que hemos recibido no es basado en lo que hemos hecho o lo que somos. Es por eso que Moisés dijo, entender pues que Jehová tu Dios no te da esta buena tierra para que la poseas por tu justicia. Porque tú eres un pueblo de dura cerviz. Bueno, si no es por nuestra justicia, entonces ¿por qué Dios nos ha bendecido? Por su gracia, por su misericordia. Por lo tanto, debemos ser gente agradecida, gente que siempre está hablando de las grandezas de nuestro Dios, un pueblo que se da cuenta de que Dios ha sido misericordioso con nosotros, pecadores perdidos. Es erróneo pensar que por nuestra justicia el Señor Jesucristo nos da las cosas. Es todo por su misericordia y su gracia, y no por nosotros.
Gracias, Tom. Ahora continuamos con Génesis.
Pero debes elegir el ángulo con el que vas a abordar la Biblia, estudiar la Biblia, enseñar la Biblia. ¿Sabes quién hizo eso? ¿Y sabes quién lo hizo bien claro para nosotros? Juan, el apóstol Juan. Él eligió lo que iba a tomar, enfatizar o enseñar en su evangelio. No lo mantuvo secreto. Nos lo dijo al final de su evangelio, del por qué escribió lo que escribió. Veamos. Es interesante, en Juan capítulo 20 y el verso 30 y 31. No lo volvió a repetir, pero en el último verso de su libro, en el capítulo 21, dijo, hay mucho que se pudiera escribir, que yo supongo que ni todas las librerías del mundo podrían contener todo acerca del Señor Jesús. Pero lo que dice aquí es su ángulo. En Juan 20, verso 30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Lo filtré, tomé lo que quise, escogí ciertos puntos. Entonces, Juan, ¿cuáles son las bases para hacer esa clase de filtraciones? ¿Cuáles son las bases para elegir lo que escogiste para enseñar? ¿Lo que escogiste para enfatizar? ¿Dónde está tu ángulo, Juan? Ese es el verso 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ves lo que hace? Nos da su ángulo. Dice, mi meta entre todas las cosas que he elegido, filtrado y he puesto en este evangelio, es que quiero que pasen tres cosas. Primero, elegí estas cosas en el evangelio de Juan para que crean que Jesús es el Mesías prometido, el elegido, el enviado por Dios. Segundo, quiero que creas, por eso puse estas cosas, que Él es el Hijo de Dios, Dios el Hijo. Vamos a hablar mucho de Dios. La grandiosa palabra Elohim es una palabra plural y las tres personas que hacen a Elohim es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Si dices el Hijo de Dios, del cual está escrito aquí, tienes que decir en tu mente, eso quiere decir Dios el Hijo. Es Abba Elohim, Padre Dios. Es Ruah Elohim, Dios Espíritu. Y es Ben Elohim, Hijo de Dios. Él dice, quiero que crean en eso, que Él es Dios. Él es Dios el Hijo. Y luego dice, quiero que creas, pero quiero que creas con esa calidad que te cause, que te atraiga a poner tu confianza en Él, que lo hagas tu Dios, tu Salvador. Y si haces eso, Juan dice, yo conozco mi Dios y nos promete que te dará vida eterna. Así que escribí estas cosas porque quiere que tengamos vida eterna y quiere que tengamos vida eterna por la iluminación y renovación de nuestras mentes por las cosas que nos ha traído. Esa es su meta. El primer libro de la Biblia. Empecemos desde el principio. Primero, vamos a juzgar el libro por su portada. ¿Qué dice la portada de tu Biblia? ¿Qué dice la tuya? Santa Biblia. Eso es lo que dice la mía también. Se está cayendo en pedazos, pero así dice, eso dice. ¿Qué quiere decir palabra santa? ¿Qué quiere decir santa? De hecho, viene de la raíz del hebreo. ¿Qué quiere decir? Hacer limpio o ser limpio. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra Biblia? Quiere decir libro. Vas a ir a la BAC, vas a ir a la lugar de libros, en alemán BIP, BAP, Bibliothek, en francés Bibliothek, en español ir a la biblioteca. Pero es libros, quiere decir libro. Parece un título muy intrigante para un libro, pero se llama libro, porque es el libro. Es un libro como ningún otro. Así que si quieres encontrar a Dios, ¿quieres saber quién es Dios? ¿Quieres saber lo que Dios ha hecho? ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocerlo personalmente? ¿Quieres saber lo que hace enojar a Dios? Primera regla en la vida, no hagas enojar a Dios. ¿Quieres descubrir la segunda regla en la vida? ¿Lo que hace feliz a Dios? ¡Hazlo feliz! La segunda regla en la vida, ¿quieres descubrir eso? ¿Tu meta en la vida? Es decir, sí, Dios es mi amigo. Esa es tu meta. Si eso es lo que quieres hacer, este es el libro correcto. Este es el libro que lo hará. Este libro nos llevará a dos niveles con respecto a Dios. En la primera se nos dirá lo que Dios hizo, lo que se llama en la Biblia sus hechos. Pero en el segundo nivel se nos dirá más de lo que vemos, lo que Dios hizo. Nos dirá más quién es Dios realmente, su personalidad, lo que Él es. Cuando te sientas con este libro y lo lees, ¿sabes lo que significa? Estás saliendo en una cita con Dios. Este es un libro donde estás saliendo a una cita con Dios. Aprendes de Él. Y así como Takendo y Motoko, Cheryl y yo, entre más aprendes y más estás interesado y te profundizas y dices, no tengo lo suficiente de Dios, quiero más y más. Y no solo son palabras en este libro, es lo que la Biblia llama palabras de vida, porque todas estas palabras apuntan a una persona, al Señor Jesucristo. Recuerda cuando dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Les dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí, las que hablan de mí. Eso es lo que la Biblia es, hablan de Él. Primeramente lo dice en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Se llama la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y como la palabra de Dios apunta a la revelación de Dios en el Señor Jesucristo. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, se llama la palabra de verdad, el Evangelio, las buenas nuevas de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se llama la palabra de verdad, porque apuntan a aquel que es toda verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo apunta al Señor Jesucristo, la verdad que nos trae el Evangelio, la salvación. Primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo. Lo llama el Verbo de la vida, porque apunta a Cristo, al dador de la vida, el que tiene la vida en sí. Tenemos la muerte en nosotros, de manera que necesitamos su vida. Él es quien da la vida. Y por lo tanto, esta palabra que lo describe se llama palabra de vida. Romanos 9:9 habla de la palabra de la promesa que fue dada a Abraham. Pero la palabra de Dios se llama la palabra de la promesa. Este libro está lleno de promesas. Pedro dijo que la debemos de usar para limpiarnos y que nos mantenga alejados de este mundo pecaminoso. También dice en Romanos 10:8, dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, esta es la fe. ¿Fe en quién? fe en el Señor Jesucristo. Esta palabra fortalecerá nuestra fe. Podemos llegar a esta palabra como el Padre que dice, yo creo, solo ayuda mi incredulidad. Tengo fe, ayuda mi poca fe. Esta palabra lo hará. En Mateo 13:19, el Señor Jesucristo dijo, cuando alguno oye la palabra del reino y continúa hablando de aquellos que no entienden, esta palabra es llamada la palabra del reino. Señala al Señor Jesucristo como rey y de su reino. Continúa en 2 Corintios 5:19. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando, dos partes opuestas, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esta es la palabra de reconciliación. Es un tratado de paz. Este es el mapa del camino a la paz con Dios. Esto es lo que la palabra le llama palabra de reconciliación, porque Cristo es el reconciliador. Colosenses 3:16 habla de la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto se conoce como la palabra de Cristo. A medida que avanza, y en algunas de nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento, tenemos letras rojas. Tenemos la edición de letras rojas. Todo se trata de Él. Puede ser todo el libro de letras rojas. Todo se trata de Él. Se llama la palabra de Cristo. Hebreos 5:13, porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Como todos lo sabemos, en 2 Timoteo 3:16, habla de que la palabra es inspirada por Dios. ¿Cómo es útil? Y continúa, útil para enseñar doctrina. Y nos dice que está bien, útil para redarguir. Nos dice qué es lo que no está bien, útil para corrección. Nos dice cómo corregirnos, útil para instruirnos. Nos dice cómo mantenernos bien, todo sobre la justicia. Hombres de Dios, teóricamente reformados para toda buena obra. Justicia es la palabra de justicia. Te dice cuándo no has llegado, dónde debes estar, cuándo no estás allá, cómo llegar, cómo permanecer. Palabra de justicia. Y una cosa que este libro no es, en 1 de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también vosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre. Esta no es palabra de hombre. Mire en Oseas 8:12, cosa maravillosa que Dios dice en su palabra. Ya sabes, Dios escoge a personas muy tercas. Escogió a personas muy raras al pueblo judío. Se los digo por experiencia. Como que quisieron poner a Dios a prueba. Era una especie como, ¿qué fue lo que los llevó a hacer esas cosas? Algunos de ellos eran buenos, algunos de ellos no tan buenos. Él estaba hablando al pueblo judío, aquí en Oseas 8:12, y él dice, les escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas como por cosa extraña. Varias cosas en este verso. En primer lugar, era personal. Le escribí. Es personal. Este libro es personal. Este libro es muy personal, especialmente para nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo. Es la carta de Dios para nosotros. ¿Alguna vez has escuchado la historia de la niña de 12 años en Rusia? Durante la época comunista, cuando el maestro se levantó y le dijo, he leído este libro, dijo a toda la clase durante la época comunista en tiempos ateos. He leído este libro y tengo que decirles que después de haber leído este libro, he llegado a la conclusión de que está lleno de mitos, mentiras y cuentos de hadas. Y después de todo eso dijo, ahora díganme, ¿hay alguien en esta clase que todavía cree que este libro es verdad? Y una niña de 12 años se levantó y él pensó que la usaría como un ejemplo y le dijo, a ver, ven acá. Ella se levantó y él comenzó a vociferar y dice, os he dicho que soy el profesor de esta clase y este libro está lleno de mitos y mentiras y cuentos de hadas y no hay nada cierto en ello. Y yo soy la autoridad en esta clase, ¿y qué me van a decir de eso? Y esta pequeñita se levanta y dice, eso le pasa por leer las cartas ajenas. Este es nuestro correo personal. Dios dijo lo que él llama, le escribí. En Oseas 8:12 y lo llama las grandezas de mi ley. Que nunca se diga de nosotros que vemos la Biblia como él lo llama, cosa extraña. No queremos hacer eso. Este libro no debería ser cosa extraña para nosotros. Este libro debería de ser un constante compañero, un amigo constante. Deuteronomio 6:11, que cuando nos despertamos por la mañana, lo meditamos. Cuando caminamos por el camino, lo meditamos. Cuando conducimos en nuestro auto, lo meditamos. Cuando escuchamos nuestros iPads, lo meditamos. Cuando hablamos y enseñamos a nuestros hijos, meditamos y les enseñamos a nuestros hijos. Constante, constante, constante. Dios, 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 Dios y más Dios. Es lo que Dios dice que la Biblia debe ser para nosotros. Muy familiar, nuestra amiga, no es cosa extraña. Oremos. Padre, muchas gracias por la Biblia. La B-I-B-L-I-A, Señor. Es nuestro libro para mí. Oh, Padre, haz que seamos muy agradecidos como el que regresó, Señor, para decir gracias. Gracias por darnos tu Biblia, por darnos tu palabra. Haz que seamos, Señor, de los que están llenos de fe y nos acercamos a este libro y poder decir en cada día, en cada página, gracias. Gracias, Señor, gracias. Y te damos gracias esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.
Tom, en el mensaje de hoy hablaste de los diferentes nombres que Dios dio para su palabra. Dios mismo tiene muchos nombres, pero ¿cuál es tu nombre favorito para Dios y por qué?
Bueno, hay muchos nombres para Dios que son mis favoritos, pero los que realmente capturan algo es maravilloso y creo que todos lo son. Pero la tercera palabra de la Biblia es la palabra Elohim. Y es una palabra maravillosa, porque Elohim significa la unidad de Dios, la unidad compuesta de Dios. Es un nombre plural, no es un nombre singular, es un nombre que está expresando los miembros de la Trinidad. Y sabemos por las Escrituras que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu. Hay Abba Elohim. Ben Elohim, Ruach Elohim. Y lo maravilloso de Elohim se nos expresa en el Shema, en Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, Shema, Israel. El Señor nuestro Dios, Adonai, Elohimnu, que es la palabra Elohim en posesivo. Elohimnu, Elohim, dice el Señor nuestro Dios uno es. Y después dice, Adonai, Ejad, Ejad, habla de la unidad. Porque cuando vemos la redención, el Padre planeó la redención. El Espíritu de Dios hizo que todo pueda suceder. Y Dios, el Hijo, era el Redentor, el que vino y derramó su vida. Él derramó su vida hasta la muerte. Y derramó su alma hasta la muerte, como dice en Isaías 53. Así que esta es la palabra maravillosa, Elohim, porque explica y expresa la unidad de las tres personas de Dios en redimir al hombre. Y por supuesto, todos estaban centrados alrededor de Bein, Elohim, Dios el Hijo, el Señor Jesucristo, quien vino y se convirtió. El Sei, Elohim, el Cordero de Dios. Este es el nombre maravilloso, Elohim. Pero pensando en el Shema y pensando en la palabra Eja, hubo un tiempo en la vida del Señor Jesucristo cuando hablando a sus enemigos hizo esta declaración en Juan capítulo 10, verso 30 y dijo, yo y el Padre uno somos. Ahora, él habló el hebreo y lo que dijo fue, yo y el Padre somos Ejad, Ejad. Y cuando dijo eso, todos pensaban en el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es Ejad. Y luego dijo, justo después de eso, En el verso 31, en Juan capítulo 10, verso 31, dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Lo querían matar. Y luego dice: Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le respondieron diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Vieron cómo recibieron el mensaje? Ellos entendieron exactamente cuando dijo: yo y el Padre somos Ejad. Sabían exactamente que estaba hablando del Shema, Deuteronomio 6:4, que él estaba hablando de Dios, el Hijo, y se refería a Dios el Padre. Al oír esto dijeron: blasfemia, tenemos que matarlo, porque él, siendo un hombre, se hace Dios. ¿Saben qué? Cometieron un gran error aquí porque decían: él, siendo hombre, se hace Dios. Esa no era la verdad. La verdad era que él, siendo Dios, se hizo hombre. Y esa es la diferencia entre el creyente y el no creyente. El no creyente dice con los líderes religiosos, los líderes judíos de ese tiempo: él, siendo un hombre, trata de hacerse Dios. Eso es un no creyente. Pero el creyente dice: no, yo creo lo que la Biblia relata. Yo creo el relato de la Biblia. Y dice: él, siendo Dios, se hizo hombre. ¿Para qué? Para que pudiera ser el Elohim, para que pudiera ser el Cordero de Dios, para que pudiera morir por nuestros pecados. Es maravilloso. Y luego, hablando de su nombre, hubo un tiempo en el que el Señor Jesucristo fue a solas con sus discípulos, a solas con ellos. Y dice el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13: viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Qué interesante es esto. Aquí el maestro le dio un giro al tema de quién es él. El gran secreto. Isaías capítulo 53 comienza diciendo: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y el resto del capítulo va a describir a la persona. Y ahora él está partiendo de ese punto de Isaías 53 y está dirigiendo a esa misma pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, y algunos Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Pero luego voltea hacia ellos y les dice: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Aquí el tema dio un giro, no a lo que los otros decían, sino: ¿quién decís tú que soy yo? Y Simón Pedro dijo esas palabras maravillosas, tan suscitantes. Y Simón Pedro respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo: tú eres dos cosas. Tú eres el Mesías y tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Dios viviente, Dios Hijo. Tú eres Dios, el Hijo del Elohim. ¿Sabes, amigo? Hazte esa misma pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Señor Jesús? Oh, muchos que es un hombre, que él es un profeta, él es un buen hombre, que él es un gran ejemplo, etcétera, etcétera. Pero después de todo lo que has oído, entonces imagínate al Señor Jesucristo dirigiéndose a ti diciendo: ¿quién dices tú que soy yo? Y tu respuesta determinará tu destino, de acuerdo con la Biblia. Y si tú crees, como Simón Pedro, que lo puso tan suscitante, que es el Mesías, Dios el Hijo. Él es Dios que se hizo hombre para convertirse en el Mesías, para llegar a ser el Cordero de Dios y morir por mis pecados. Tú, amigo, eres Hijo de Dios y vivirás para siempre en el cielo. Dios te bendiga.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si este programa ha sido de bendición para tu vida o ha tocado tu corazón, No olvides sintonizarnos nuevamente en nuestra próxima edición. Recuerda, tenemos una cita de lunes a miércoles con más enseñanzas del libro de Génesis, así como de jueves a viernes con otros temas muy interesantes por parte de Tom Cantor que te ayudarán a mejorar tu amistad con Dios. Si quieres saber más de Tom Cantor o de su ministerio, visita nuestra página de internet, amistadcondios.org. Nuevamente, amistadcondios.org, donde encontrarás más recursos que te ayudarán con tu amistad con Dios. Si deseas obtener el mensaje de hoy, así como los anteriores, te recordamos que estos están disponibles para su descarga gratuita en nuestra página de internet. Acompáñanos en nuestro próximo programa, a la misma hora y por esta misma estación.